empresas, a la gente que no está generando en este momento por ventas, no está generando dinero, tiene problemas serios con el personal. Ahora, hoy es 1 de abril, hay que pagar los sueldos y como si fuera poco, la semana pasada se levantó el clearing bancario, es decir, entraron todos los cheques que estaban dando vueltas por allí con fechas de vencimiento y ha generado una polémica importante. La diputada nacional Carolina Moisés ha presentado un proyecto de ley respecto de esta situación. Es una situación derivada de la pandemia de coronavirus en la que está la Argentina y el mundo entero, por supuesto, pero nos interesa lo que puede llegar a pasar acá. Carolina Moisés, en contacto con La Mañana de Todos. Buen día, Gustavo Martínez te saluda.
¿Cómo les va? Buen día, Gustavo. Buen día a toda la producción de la radio y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando.
Carolina, esta iniciativa, este proyecto de ley apunta a rescatar a las empresas que se le vencieron los cheques y no tienen cómo cubrirlos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es puntualmente el objetivo del proyecto?
Bueno, justamente hay una serie de situaciones que se han derivado de esta situación de la pandemia y de la cuarentena y el parate total de muchos rubros de la economía
Sí.
y las decisiones que el gobierno nacional ha ido tomando, que consideramos que son las correctas, que son las medidas necesarias y se las ha tomado a tiempo, inmediatamente. Y a medida de que, fuimos transcurriendo estas semanas sobre cada decisión, se abre un abanico importante de problemáticas que también deben ser resueltas, ¿no? Y creo que el gobierno nacional tiene un eje sanitario, un eje social y un eje económico sobre los cuales está trabajando cada una de las medidas que se va tomando. Y en este caso, el resguardo a las pymes, a los comercios, tiene que ir de la mano de todas las medidas que se tomaron ya, pero resguardando las cuentas corrientes y la capacidad crediticia que puedan tener las pymes, los comerciantes, los empresarios, y gran parte de eso se basa en los movimientos de cuenta corriente. Por otra parte, al estar todo parado, por supuesto que se hace imposible cubrir los cheques, digamos, cubrir esas obligaciones de pago que muchos empresarios en la cadena, que yo hace 3, 2, 4 meses incluso emitieron cheques con vencimiento en esta fecha o en fechas posteriores y que no van a poder cubrir esos montos, pero no porque no quieran o porque obviamente no tienen los fondos acreditados en las cuentas,
Claro.
sino porque hay una razón de fuerza mayor que genera esta situación. En ese sentido es que lo que yo propongo es que no sean rechazados los cheques, que no sean informados al Banco Central y que se permita alguna metodología de excepcionalidad para de esa forma resguardar, no solamente resguardar el movimiento bancario, la cuenta corriente y el prestigio del empresario, del empleador, del pyme, del comerciante, y mantenerle limpias las cuentas. Porque esto es el típico, como se dice, cuando te rebotan un cheque, ¿qué pasa? Te rebotan un cheque, esto se informa al Banco Central, el Banco Central tiene toda una metodología y a partir de ahí empieza como una valoración por puntaje, si te rebotaron un cheque, si te rebotaron dos, si te
Claro.
rebotaron tres, ya se te cae la cuenta. Entonces empieza, digamos, toda una cadena de problemas que yo creo que se los puede resolver con una decisión como esta, que es la que propongo en mi proyecto, y es que no se reboten los cheques, no sean informados al Banco Central y sean tomados como por causa mayor, digamos, retenidos en el banco por causa mayor o retenidos los puede tener el propio acreedor y propietario del cheque para después poder renegociar con el dueño del cheque.
Claro, por supuesto. Bueno, esto es en cuanto a una categoría de empresas que manejan cuentas bancarias y todo esto. Las pymes más pequeñas también están en un riesgo tremendo, están con una realidad insoslayable que tenemos en el país de gente que trabaja en negro, de gente que trabaja en gris, que figuran con media jornada pero trabajan la jornada completa. ¿Podrá haber en algún momento algún tipo de ayuda para ese sector también, que es muy importante dentro del segmento de la fuerza laboral argentina?
Bueno, creo que hay una batería de medidas que ya se han ido tomando y que han sido muy importantes para cubrir especialmente a los trabajadores y trabajadoras. La última fue el decreto que se emitió anoche, en el cual deben suspenderse los despidos durante 60 días y una serie de medidas que resguarda el trabajo en blanco. Por otra parte, se ha también previsto, digamos, el tema de aquellos trabajadores, como vos lo decís, en gris. Bueno, yo creo que muchos de ellos tienen que haber estado aptos para el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es una medida que incluye a la gran mayoría de esos trabajadores informales o aquellos trabajadores que parcialmente trabajan en blanco y parcialmente se dedican a su emprendimiento o a su oficio, e incluso aquellos trabajadores que están en negro, porque el ingreso familiar de emergencia, que son los 10.000 pesos que se empiezan a acreditar a partir de las próximas horas, es justamente para los sectores más vulnerables de la población como asignación universal, pero también para estos sectores laburantes que, como es monotributista A, monotributista B, y empleados que, como bien vos decís, que no están registrados, entonces que no lo podíamos atender de otra manera. Otra decisión, digamos, creo que ha beneficiado a muchos de esos trabajadores, es la suspensión del corte de los servicios públicos, que si bien acá hay una, digamos, hay una particularidad, pero básicamente los sectores jubilados, pensionados, los que reciben las distintas pensiones graciables, más asignación universal, más hay una serie, digamos, una lista, creo que eso bueno, también es un beneficio, ¿no? Mira, yo creo que lo que hay que rescatar es que la medida de la cuarentena ha sido necesaria y ha sido tomada en tiempo y forma por el cuidado de la salud de toda nuestra gente. O sea, esto es una puja de intereses, si vos querés, y sobre eso están los valores sobre los cuales quienes toman las decisiones basan esas decisiones. Tú tenés el caso de México, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil y el caso de Argentina. Hoy el caso de Argentina es un ejemplo de cómo el valor mayor que se quiere preservar es el de la vida, por lo tanto el de la salud de las personas, a una costa de toda esta serie de restricciones en la que estamos viviendo a partir de haber decidido la cuarentena. Ahora, una vez decidido que lo que vamos a cuidar los argentinos y argentinas es la vida y es la salud de nuestra gente, bueno, ahí empiezan las otras situaciones. Por eso yo te decía, hay dos ejes, el eje social y el eje económico. En ambos ejes, el valor para tomar las decisiones es tratar de causar el menor daño posible. Es la solidaridad. O sea, el valor que mueve cada una de las decisiones de nuestro gobierno nacional tiene que ver con aplicar criterios de solidaridad respecto a los sectores más vulnerables y a todas las políticas sociales que se van desarrollando día a día y que vamos anunciando y que se va generando, digamos, desde las políticas públicas como el ingreso familiar de emergencia y muchas otras decisiones, y desde el ámbito económico. Por supuesto que en el ámbito económico tiene una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque tenés distintas escalas de actores, tenés las multinacionales, tenés las grandes empresas, tenés los grandes capitales, las empresas de servicio, los pequeños, los comercios. Dentro de los comercios tenés los grandes, los medianos, los pequeños. Y dentro de las actividades económicas tenés actividades económicas que están absolutamente paradas, digamos, rubros como lo de la hotelería, que nos preocupa mucho acá en Jujuy, todo el rubro turístico, servicios gastronómicos, que están relacionados con la hotelería, digamos, con el turismo, y que realmente el impacto va a ser enorme. Y así, digamos, salvo la cadena alimentaria y la asistencia de todo lo que es la garantía para nuestra gente del Sistema Alimentario Nacional, las otras actividades económicas están absolutamente resentidas. Entonces, bueno, ahí hay que ir viendo. Hoy, por ejemplo, otra medida muy positiva es que se suspendieron el corte de las tarjetas de crédito y de los créditos. O sea, no se deben cobrar este mes, no se deben cobrar las tarjetas de créditos ni las cuotas crediticias. Esto salió en las últimas 24 horas y es una información muy importante, muy necesaria, que a mí me han consultado mucho respecto a eso y recién se ha decidido en estas últimas horas, ¿no?
Diputada, en cuanto al proyecto que usted ha presentado, también algo similar había ocurrido en el año 2001-2002. Tengo entendido justamente que también ha basado por ahí este proyecto, entendiendo que ya se había aplicado en anteriores gestiones.
Sí, ese fue el antecedente que tomamos, justamente, porque yo estoy recibiendo muchas consultas de todo tipo, y de toda la provincia. Y entre con mi equipo de trabajo habíamos detectado que parte de las medidas económicas que se estaban tomando quizás le faltaba, digamos, esta cosa más operativa, ¿no? O sea, porque este es un problema operativo puntual. Saltó la semana pasada cuando abrieron el clearing bancario, recibí muchísimos llamados de comerciantes, de pymes, que me decían, no puedo cubrir, y me lo rebotan. Los bancos también hicieron un poco lo que quisieron, y eso está mal, porque en realidad los bancos deberían haber tomado cada cheque que no se podía cubrir y registrarlo como que era por causa de fuerza mayor, no por falta de fondos. Sin embargo, los bancos hicieron lo que quisieron, eso saltó la semana anterior. A raíz de eso yo lo planteé con mi equipo de trabajo, a ver qué podíamos, qué alternativa teníamos, y bueno, se nos ocurrió esto, encontrando ese antecedente el año 2001, que en la crisis del corralito, cuando la gente no podía sacar su plata, no podía hacer transferencias, no podía cubrir la cadena de pagos, el Banco Central había tomado esta decisión. De todas maneras, aclararle que si bien esto es un proyecto de ley, pero el Congreso de la Nación no tiene previsto sesionar, es una iniciativa que se va haciendo pública y, por supuesto, que la he trasladado al equipo económico y a la gente del Banco Central para que la tenga en cuenta, ya que también, así como se puede tomar esta decisión a través de una ley, también puede el Banco Central tomar esa misma decisión, como lo hizo en el 2001, a través de una resolución.
Muy bien. Sí.
No, era justamente para ir cerrando acerca de la situación en Jujuy también, para volcar un poco la opinión de Carolina Moisés acerca de las medidas y de lo que se espera hoy en cuanto de la expectativa que hay, ¿no? A los anuncios del gobierno de salvataje o de rescate al pequeño comercio, a la industria de Jujuy puntualmente, y qué se espera para este próximo tiempo. Una opinión que quería pedirle antes de despedirla.
Mira, yo creo que todos estamos en un estado excepcional y en el cual hemos tenido que multiplicar nuestra capacidad de adaptación a este escenario que nos ha restringido las libertades, nos ha restringido la vida cotidiana de manera contundente, nos ha exigido modificar nuestros hábitos de vida y afrontar una enorme cantidad de problemas a las que creo que a juzgar por el proceso y por cómo vamos, y sí, estábamos preparados. Creo que el ser humano está preparado para afrontar estas cosas. Quizás la Argentina no ha tenido experiencias traumáticas o tan tajantes, digamos, en términos de que es como un accidente, digamos, que nos sucedió. Sí. Entonces, de esa forma creo que el gobierno nacional ha reaccionado óptimamente. Nosotros acompañamos y trabajamos junto al gobierno nacional todas estas medidas. Creo que en estas circunstancias los gobiernos son los que tienen que estar a cargo de las tomas de decisiones. Los consejos que se crearon, estos comités de emergencia, tanto en órdenes locales, provinciales como nacionales, creo que son los espacios donde la toma de decisión es lo que debe prevalecer. Y obviamente cada uno con su particularidad, ¿no? Y eso no significa que uno esté de acuerdo en todo. Sí significa claro. que en medio de una crisis lo que corresponde es que quienes tienen la facultad y la legitimidad para tomar decisiones lo hagan, ¿bien? En ese marco, por ejemplo, si me preguntás hoy con las expectativas respecto a Jujuy, y bueno, lo que más me preocupa es cómo sostenemos al pequeño y mediano comerciante y a las pymes de todos los rubros. Eso es lo que más me preocupa, pymes educativas, pymes de comercio, de servicios, de asistencia, pymes productivas, nuestros productores. Eso es lo que más me preocupa, porque en definitiva la cuestión social también es alarmante, pero creo que el gobierno nacional ha inyectado fondos necesarios para que esa situación hoy, por lo menos hoy, en el tránsito de esta crisis, digamos, no la gente pueda comer, por lo menos. Entonces, claro. ahora creo que lo más importante es eso. Y, por supuesto, los cortes de luz. La verdad es que las últimas 72 horas he recibido cantidad de denuncias, de consultas sobre por qué es que se está cortando la luz. A mí me parece que más allá de los alcances del decreto, las empresas tienen que ser solidarias con la situación que estamos pasando. Y la verdad es que GESA no debería generar ningún corte de luz, de ningún tipo, de claro. ninguna naturaleza. Espero que hoy hayan algunos anuncios respecto a eso.
Porque lo que dicen es que están cortando por boletas anteriores a esta, que ya se encuadra dentro de la cuarentena. Pero bueno, se está cortando. El hecho es lo que perjudica acá, y la imposibilidad de generar la plata como para ir a pagar la luz, que barata no es, dicho sea de paso.
No, mirá, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar los servicios, y la verdad que me parece una falta de responsabilidad total por parte de la empresa y por parte de los organismos de control que permitan que GESA corte la luz. O sea, más allá de que sean facturas impagas o vencidas del mes anterior. Mirá, si GESA está cortando la luz ahora, es porque el usuario debe quizás una factura, pero no dos. ¿Por qué? Porque si debiera dos, ya lo hubieran cortado la luz.
Claro, lo hubiera cortado antes, sí.
Es así. Entonces, hoy, si hoy GESA no puede sostener el servicio de energía eléctrica para todos los jujeños, para todos, el que tiene una estufa en una finca tabacalera hasta el que tiene un comercio cerrado y que no le ha ingresado dinero en las últimas 3 semanas, hasta una casa de familia, a ver, si GESA no tiene la espalda y los fondos de garantía suficientes para seguir abasteciendo el servicio y garantizar que todos los jujeños y jujeñas tengan la luz, y la verdad es que habría que replantearse todo el contenido, digamos, de ese contrato, porque claro. En un momento de excepcionalidad total como el que estamos viviendo, que, con la gente en un nivel de incertidumbre en el cual la ansiedad por la salud, la ansiedad por la vida de los seres queridos, el temor, el miedo, a todavía tener que agregarle la preocupación porque si le van a cortar la luz, sinceramente me parece un despropósito total y creo que la empresa debería reconsiderar su posición.
Absolutamente. Carolina Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo para charlar con nosotros.
Gracias, chicos. Un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí hablábamos con la diputada Carolina Moisés y bueno, con algunos conceptos claros de qué pasa con las empresas con que del clearing bancario les ha habilitado la entrada de los cheques, pero que no tienen la plata, cómo levantarlos, y que se pide que si hay un rechazo sea por motivos de fuerza mayor y no directamente por falta de fondos, porque eso ensucia el